Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 4 de enero de 2022. No, si a lo tonto a lo tonto ya nos vamos a comer 4 días de este año. Ahora parece que no, pero cuando nos queramos dar cuenta estamos en Semana Santa, si no, tiempo al tiempo. Y quién sabe, como esto de la pandemia da tantas vueltas, lo mismo el disgusto que nos hemos llevado en Navidad con la dichosa Omicron, luego resulta que la primavera es especialmente amable, ¿eh? Dios lo quiera así, porque ciertamente los hay que están del virus que no quieren ni oír hablar de él. Y luego tampoco faltan los que andan con los nervios crispados. ¿Pero qué me dices ahora? Que se ha juntado el COVID con la gripe y que ahora se llama flurona. Madre mía de mi vida. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Qué mascarilla me pongo? Porque claro, algunos se imaginan ahí una especie de fusión entre Alien y Predator que se te mete en el cuerpo y te hace, yo qué sé. Y cuando van a preguntarle a su amigo científico, pues el que sí sabe de virus, se le queda así mirando como diciendo, yo te quiero mucho, pero no eres más agonía porque no te entrenas, ¿eh? No, a ver, en serio, lo de flurona que tanto está comentando ahora la gente, eso es un nombre así muy posturero que le han puesto por ahí, pero que tiene prácticamente cero importancia, porque que la gripe pueda actuar conjuntamente con otros coronavirus, eso ya se sabía. ¿Qué pasa? Que cuando surgió el virus del COVID a comienzos de 2020, como no se sabía lo que era el COVID, pasó desapercibido. De hecho, había muchas neumonías que no se sabía de dónde venían y seguro que muchas fueron COVID no detectado. Luego, como la gente se puso mascarilla y hubo muchas restricciones, el invierno pasado no dejamos que la gripe asomara los bigotes y solo tuvimos COVID. Y ahora es la primera vez que, habiendo gripe y siendo ya conscientes de lo que es el COVID, estamos en disposición de identificar que efectivamente, como pasa normalmente, el COVID, como coronavirus que es, actúa conjuntamente con la gripe. Lo único que si con la gripe ibas a tener fiebre y dolor en las articulaciones, si además tienes COVID, pues lo mismo también te duele la cabeza y la garganta. Pero los casos están siendo parecidos a los de solo una gripe o solo COVID. Y no es nada que no se haya visto en otras ocasiones. Con lo cual, José Luis del Pozo León, director de microbiología de la Clínica Universidad de Navarra, nos dice que tampoco le demos importancia al asunto.
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos es borrar esa palabra y no utilizarla nunca más, porque esa palabra es totalmente incorrecta, porque flurona no hace referencia a nada, no es nada novedoso. Desde el inicio de la pandemia están descritas y muy bien descritas las coinfecciones del SARS-CoV-2 con otros virus y otras bacterias, y desde luego no es algo novedoso y una cosa que deba sumar más alarma a la población de la que ya hay, ¿no?
Bueno, pues primera duda resuelta de la mañana. Lo de flurona no tiene más y no nos va a cambiar la vida. Lo que también se confirma, por cierto, es que Omicron tiende a centrarse menos en los pulmones y más en la garganta, lo cual tampoco es mala cosa. La duda que sí que cuesta más despejar es cuándo llegaremos al pico de esta ola de contagios, porque nos sigue salvando que la mayoría de los casos son leves, pero entre no vacunados a los que está enganchando y algún vacunado al que sí le hace la Pascua, pues poco a poco los hospitales han visto cómo en un mes los ingresos se han multiplicado por 4. De los casi 4.000 del 1 de diciembre, cuando teníamos la cabeza puesta en el puente y en viajar, a los más de 12.000 de ahora. Y las UCI de Cataluña ya están al 40%. Sigue siendo gestionable, pero los sanitarios cruzan los dedos para poder decir lo mismo a finales de este mes, que es seguramente cuando podamos tener una visión más completa de lo que ha sido esta ola tan peculiar. Una ola menos grave, pero muy, muy, muy escandalosa. Al millón de contagios de diciembre ya hay que empezar a sumar una parte de los más de 372.000 contagios registrados desde Nochevieja al día de ayer. Y además de hacer que Cataluña pida hoy a la justicia alargar el toque de queda hasta el día 23 y que Andalucía también se plantee prolongar el pasaporte COVID hasta el 31, aquí seguramente lo más peliagudo en el corto plazo es frenar en la medida de lo posible el aumento de bajas laborales. Ya se ha cortado la cuarentena de los asintomáticos a una sola semana, se ha librado de cuarentena a los vacunados que solo sean contactos, pero aún así el gobierno ha reconocido que le preocupa que haya sectores esenciales que se queden sin personal para sacar la faena adelante.
Nos preocupan evidentemente las bajas que se plantean en el sector sanitario, puesto que es un entorno que tenemos que reforzar, también el del entorno escolar, en el día de mañana se va a reunir las ministras con la comunidad educativa al objeto de que la vuelta al colegio se asegura.
Ya ven, le preocupan a la ministra María Jesús Montero las bajas en el sistema sanitario y en los colegios, porque la intención es que los colegios vuelvan a las clases presenciales a partir del lunes. Y seguramente que pudieran haber demasiados profesores de baja de aquí al lunes es lo único que podría hacer cambiar los planes de las autoridades sanitarias y educativas, que se reúnen esta misma mañana para abordar el asunto. Y como decimos, la vuelta presencial es la idea preconcebida con la que se llega a esa reunión, tal y como han confirmado los consejeros de educación, por ejemplo, de Madrid y Andalucía.
Somos conscientes de la importancia que tiene para las familias que los alumnos vuelvan de manera física a los centros, ya que además de los beneficios pedagógicos de las clases presenciales, los colegios son un elemento esencial en la conciliación de la vida laboral y familiar.
Conseguimos el año pasado, en el último trimestre, la aula segura. Queremos apostar por la seguridad tanto en aula escolar como a nivel universitario. Y el modelo de Andalucía siempre ha sido el presencial, ¿eh?
Además de si tendremos profesores o habrá demasiados de baja, lo que debe ratificarse esta mañana es el protocolo de qué se hace si un niño da positivo a partir de ahora. La intención es que las clases funcionen ya a partir del próximo lunes como lo hace el resto de la sociedad. Es decir, si hay un positivo ya no se debería cuarentenar a la clase entera. Los demás seguirían dando clase con el cuidado y con el interés de irse haciendo pruebas lo antes posible por si acaso y para evitar un brote. La duda es si en caso de brote, en caso de tres positivos o más, si se ratificará lo que también recoge ese documento, que en principio es hacer distinción con los niños vacunados y no vacunados. De manera que un niño que haya sido contacto estrecho, si está vacunado, sigue en clase, y si no está vacunado, se tiene que ir una semana a casa en caso de brote, como decimos. Esto último sería harto complicado, teniendo en cuenta que más de 2,3 millones de niños de entre 5 y 11 años siguen pendientes de vacunarse. Es decir, a poco que haya contagios, muchísimos críos se irían a casa igualmente. Y en caso de educación infantil, donde los niños no están vacunados por edad, pues la clase entera se iría también a casa, con lo cual tenemos debate y a partir del lunes puede haber algo de lío. Recordemos que para los que sí es absolutamente prioritario vacunarse es para los niños con alguna patología previa. Para los demás, el aliciente está en que el virus circule de una manera algo más atenuada y aumentar la protección del niño ante cualquier patología que pueda tener y que todavía no se haya detectado. Esa es la decisión que deben tomar los padres, sabiendo que la vacuna, eso sí, es segura, ¿eh? Y de aprobarse lo que apunta ese documento que hoy se va a estudiar entre sanidad y educación, pues muchos padres podrían tener un nuevo aliciente o presión para vacunar a los niños. Así que vamos a estar muy pendientes de este asunto, como se pueden imaginar. El caso es que, ya lo decía el consejero madrileño, aquí hay que evitar, en la medida de lo posible, que los críos falten más a clase por su educación y por la conciliación familiar. Un padre o una madre que tengan dos niños en casa es un padre o una madre que se tiene que quedar teletrabajando, pero es que teletrabajando muchas veces a la misma hora que los niños tienen clase online, y cada uno con su clase, y cada uno necesita un ordenador, y a cada uno, si son pequeños, le tienes que echar un vistazo. Total, que los padres acaban desquiciados y, sobre todo, por más que los profesores pongan toda su buena voluntad, que la ponen y hay que ponerles un monumento por ello, los niños no aprenden como aprenderían en una situación normal. Así que se decida lo que se decida hoy, a ver si hay suerte y la escabechina de contagios no es muy grande a partir del lunes. Y más allá de la pandemia, aquí lo que se sigue preguntando mucha gente es: oye, ¿y los precios qué? ¿A esos cuándo los van a confinar? Porque son muchos los españoles que siguen haciendo cuentas y dicen: si los sueldos este año, de media, van a subir un 1,5% y la inflación está en el 6,7%, eso quiere decir que voy a ser, de momento y a corto plazo, un 5,2% más pobre. Y ya ha dicho la ministra Calviño que en situaciones así, subir los sueldos para compensar la pérdida de poder adquisitivo tampoco es lo mejor, porque eso alimenta aún más la escalada de precios. Total, que el gobierno no lo va a tener nada fácil para evitar el malestar de la calle y más ahora que ha decidido ir también en dirección contraria en materia energética.
Que hay que animar que en el conjunto de Europa no demos pasos atrás en una materia en la que el conjunto del proyecto político de la Unión Europea está siendo referencia a nivel internacional con una estrategia clara de descarbonización, con fecha puesta también a muchas de las instalaciones que se tienen que ir clausurando.
Con un panorama energético y de inflación que no parece que vaya a aflojar hasta bien entrado 2022, el Gobierno insiste en atravesar la transición energética hacia el paradigma renovable a pleno pulmón, sin construir nuevas centrales nucleares ni tirar del gas más de lo necesario. No parece que le asuste a Moncloa la factura energética para la clase media, como sí ha asustado a franceses y alemanes, que ya se han movido para que la Comisión Europea les permita calificar como verdes a la nuclear y el gas. Hoy, por cierto, vamos a conocer los datos del paro de diciembre, con lo que tendremos la foto completa de 2021, el año que debía ser el de la recuperación económica y que se ha quedado a medio camino. Nos acercamos, sea como sea, a ese momento en el que la ideología va a tener que confrontar con el bolsillo. Y ahí puede estar la clave de muchas de las cosas que pasen en este 2022. Vamos con más asuntos que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Factura.
Hoy vuelve a subir ligeramente el precio medio de la luz. Se paga a 152 euros el megavatio hora. El pico lo alcanzaremos entre las 10 y las 11 de la mañana, cuando llegará a los 190 euros el megavatio hora.
Volcán.
Continúan los trabajos de recuperación en La Palma. Las autoridades se centran ahora en la colada que se frenó en el barrio de La Laguna y que cubre una carretera vital para la comunicación en la isla. De momento, 1.000 palmeros ya han podido volver a casa.
Fuego.
Asturias y Cantabria continúan en alerta por los incendios. El Principado, los bomberos siguen trabajando en al menos 35 fuegos. Cantabria, por su parte, anuncia cambios legislativos muy duros para castigar a lo que denominan terroristas medioambientales.
Apple.
La compañía fundada por Steve Jobs vale ya 3 billones de dólares, o lo que es lo mismo, dos veces el Producto Interior Bruto de España y Portugal juntos. Es la primera empresa de la historia que alcanza esta cifra en bolsa. Apple ha crecido el último año un 30%.
Y en el partidazo de COPE, Morata.
Esto es noticia que contamos anoche en el partidazo. El acuerdo entre Morata y el Barcelona es total, pero en estos momentos el jugador es pesimista con el acuerdo entre clubes. Allegri, su entrenador en la Juventus, ya le ha comunicado que no tiene intención de dejarle marchar. En lo deportivo, día marcado por el inicio de los 16avos de Copa del Rey, hoy con un solo partido a las 9, Ponferradina Español.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 24.293. 2, 4, 2, 9, 3. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 22, 0, 2, 2. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien.
Y por eso me gustaría que me trajeseis
poder pasar más tiempo con mis abuelos, que se vaya el coronavirus, un coche teledirigido.
¡Ah! Y una bicicleta.
La radio es más radio cuando nos escuchamos. Y en tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño comparten contigo la ilusión de los Reyes Magos.
¡Feliz Día de Reyes!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Ya lo han escuchado, la vuelta al colegio está hoy sobre la mesa en la reunión que van a mantener desde las 9 de la mañana los ministros de Educación, Universidades y Sanidad con los consejeros autonómicos. Se da por seguro que las clases empiezan el día 10, tal y como estaba previsto, pero hoy toca revisar los protocolos. Repasamos los detalles que se conocen con Carmela Vallén.
Tanto la comunidad educativa como el gobierno y las comunidades autónomas abogan por no retrasar la vuelta a las aulas y por un modelo presencial para todas las etapas educativas, incluida Madrid, que llegó a barajar un modelo online para los alumnos mayores, algo que finalmente ha sido descartado para alivio de familias como la de Leticia, con dos hijos de 15 y 17 años.
Para los niños es muy importante poder tener una rutina y poder asistir a clase presencial, que es que no es lo mismo que la educación online. Necesitan tener una continuidad dentro del colegio.
Lo que hoy se analiza en la reunión intersectorial es cómo mantener la seguridad en las aulas en pleno récord de contagios de la sexta ola. Entre las propuestas, volver a limitar a 20 el número máximo de alumnos por clase. A 6 días del retorno tras las vacaciones de Navidad, un tercio de los niños de entre 5 y 11 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna.
En menos de dos horas vamos a conocer los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del pasado mes de diciembre, que nos van a dejar la foto completa del mercado laboral en 2021. Las previsiones del gobierno, a pesar de la sexta ola, son positivas. Marta Ruiz.
A las 9, datos de paro registrado y afiliación del mes de diciembre, veremos cómo se ha comportado el mercado de trabajo al final del año con la sexta ola de Omicron y sus restricciones complicando la actividad. Escribá ya avanzó buenas cifras, que se podría alcanzar un récord histórico en cotizantes rozando los 20 millones tras sumar 63.500 afiliados más en promedio. De cumplirse estas proyecciones, tendríamos 350.000 cotizantes más que en febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia. También es importante la reducción de los trabajadores en ERTE, que a mitad del mes pasado habían bajado hasta los 85.000 frente a los 755.000 de hace un año. Veremos en todo caso cómo queda la cifra de parados, que en noviembre seguía siendo muy elevada, 3,2 millones de personas, duplicando la media europea.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que vienen.
Ya vienen los Reyes.
Que vienen.
De la Radio Deportiva.
Me emociona.
Este miércoles desde las 7, la Copa del Rey en COPE.
¡El gol! ¡El zarpazo!
Linares Deportivo, Fútbol Club Barcelona, Alcoyano, Real Madrid.
¿Cuánto añaden?
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Gente bonita es Salah.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
El mes de enero viene cargado de leyes que esperan tramitarse en el Congreso. Es la maniobra de Sánchez para aislar a la oposición, que se va a ver obligada a votar en contra en la mayoría de ellas. El éxito sería completo si el presidente consigue convalidar sin cambios la reforma laboral a finales de este mismo mes. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez busca trasladar impulso legislativo y avanzar en la aprobación de proyectos, algunos de los cuales empujarán al PP a votar con Vox en contra. En este mismo enero, mes tradicionalmente inhábil en las Cortes, sitúan ya los socialistas la controvertida ley de libertad sexual, dejando además en una próxima pista de salida otras normas polémicas como la de vivienda o las modificaciones a la de seguridad ciudadana rechazadas sin contemplaciones por los populares. Se trata de apabullar, en palabras de colaboradores de Sánchez, a la oposición. El éxito de la maniobra, sin embargo, corre ahora mismo el riesgo de verse ensombrecido por la convalidación pretendida sin cambios de la reforma laboral. El temor a una ardua negociación con los socios habituales, incluso al rechazo en un frente común, puede abocar al gobierno a tragar con la tramitación del decreto como proyecto de ley.
Tony, ¿qué nos cuenta HSN?
Pues mira, yo te diría así para empezar, Sergio, ánimo, ¿eh? Que aún nos queda el roscón, pero digo que después habrá que cuidarse. Pues en esos propósitos de año nuevo no olvides contar con HSN. Llevan más de 10 años ofreciendo complementos naturales como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. Sí, sí, para mejorar nuestra salud y apunta. También para perder esos kilitos de más. Venga, visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana, como nos gusta.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Clases presenciales para todos los alumnos a partir del día 10 de enero y cambio en el protocolo de cuarentenas. La Comunidad de Madrid ya ha determinado su hoja de ruta que presentará hoy ante el Gobierno y el resto de comunidades que se reunirán a las 10 de la mañana para tratar la vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad. Carmen Broncano, buenos días.
Buenos días, Belén.
Según esta estrategia, nada de semipresencialidad y todos a clase, incluso cuando se produzcan casos esporádicos.
Las carteras de Educación y Sanidad de la región se han reunido antes de ese Consejo Interterritorial que se va a celebrar esta mañana para concluir que no solo la presencialidad es necesaria en términos pedagógicos, sino también en el ambiente familiar. Enrique Osorio es el consejero de Educación.
Somos conscientes de la importancia que tiene para las familias que los alumnos vuelvan de manera física a los centros, ya que además de los beneficios pedagógicos de las clases presenciales, los colegios son un elemento esencial en la conciliación de la vida laboral y familiar.
Además, finalmente, no habrá cuarentenas por casos positivos en las clases.
Ante la aparición de casos esporádicos, no habrá cuarentenas en los centros educativos, si bien la Dirección General de Salud Pública indicará las actuaciones a seguir ante la aparición de brotes.
Este es el escenario 1 del plan educativo, que incluye esta vez la mascarilla obligatoria en el recreo a partir de los 6 años. Continúan los protocolos de limpieza y desinfección y lo primordial sigue siendo la ventilación. Por cierto, que para suplir las bajas de los docentes, Osorio ha prometido acelerar los protocolos.
Pues ya lo hemos oído, a partir del día 10, todos los niños al cole. Sin duda un alivio para los padres que estaban en la incertidumbre de saber si podían o no ir a trabajar con normalidad. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es martes, es 4 de enero. Hoy te despiertas con niebla intensa en distintos puntos de la región y 6 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y hablando de los más pequeños, 10 minutos han tardado en agotarse las 7.000 entradas para acceder a los asientos de las gradas de la cabalgata de Reyes en Madrid. Ha habido momentos con hasta 20.000 personas intentando reservar localidades de manera simultánea. Y muchos de los que no han conseguido asiento irán de todos modos a la cabalgata, pese a la recomendación del ayuntamiento de verla desde casa. Nuria no ve inconveniente en acudir.
Yo creo que sí que se puede hacer. Si la gente respeta la distancia y lleva las mascarillas, a mí me parece bien. Lo veníamos hablando, pero me ha comentado mi marido que había que reservar. Lo miraremos.
Se han acabado las entradas, o sea que
pues entonces nada.
Bueno, pues habrá que ver si finalmente va mucha o poca gente. Son las 7 y 22 y lo que toca ahora es la situación del tráfico.
Democratest.com. Los test COVID más fiables te ofrecen el tráfico.
Bueno, pues salimos a las carreteras de la región para saber cómo se circula a estas horas. En la Dirección General de Tráfico está Eris Cerezo. Buenos días.
Buenos días. Arranca esta jornada de martes muy tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, sin retenciones ni tampoco incidencias, afortunadamente, tanto en las vías principales como secundarias. Por tanto, a esta hora van a encontrar tráfico fluido y cómodo. A pesar de esta tranquilidad, no se confíen y sigan circulando con total tranquilidad.
Son las 7 y 23.
En estas fechas, Democratest ha hecho un gran esfuerzo para atender a todas las personas que necesitaban hacerse un test COVID. Agradecemos el compromiso y el trabajo de sanitarios, laboratorios, proveedores y el equipo de Democratest, que ha contribuido a la tranquilidad y confianza de las familias que nos eligen. Feliz Año Nuevo lleno de salud. Democratest, comprometidos con la sociedad.
Museodeljamón.com, la tienda online del Museo del Jamón, te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues en cuanto al tiempo, cambia el asunto. Saca el paraguas porque hoy lo probable es que lo vayas a utilizar. Están previstas lluvias ligeras a partir de la tarde. Hemos comenzado la jornada con niebla y las temperaturas empiezan a bajar. Hoy nos quedaremos en torno a los 13 grados de máxima, pero mañana ya te adelanto que va a hacer más frío, con máximas de 9 grados en el centro y mínimas bajo cero en algunos puntos de la región.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Ya puedes disfrutar de nuestros tradicionales roscones de Reyes, elaborados artesanalmente en nuestros obradores. Roscones de cuarto, medio y un kilo, naturales o rellenos de nata. Auténtico sabor a cielo. Encarga el tuyo en cualquiera de nuestros locales que encontrarás en museodeljamón.com.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de Orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Han arrancado las rebajas en muchos comercios de la región, pero a pesar de tener bajadas de entre el 20 y el 50% del precio, parece que no están teniendo el tirón que tenían otros años. La gente prefiere comprar a través de internet por miedo al COVID o por la costumbre que hemos adquirido durante el confinamiento, y aunque habrá más contrataciones, estas serán sobre todo en el sector logístico. Ramón García Pellegrín.
Más colas para comprar lotería del niño que para encontrar la ganga del año. El inicio de las rebajas de enero no está teniendo el tirón de otros años. Aitana es la encargada de una tienda de ropa y calzado en la calle Arenal.
Vino mucha gente, sí que como siempre vienen en bloques, pero sí que la gente no está comprando tanto como otros años. Ha bajado un poco la venta, en comparativa sobre todo con 2020 y 2019.
Carmen ha tenido suerte.
Sí, sobre todo para mi hija, ahora de zapatillas, malla, chándal para el colegio. Pues pensaba gastarme 200 euros y solo me gasto 60.
Otros la siguen buscando.
No, yo no he visto, yo he venido a lo que he venido. Y yo no he visto especiales rebajas, no he visto nada.
Veo que ya has comprado alguna cosilla en rebajas.
Bueno, rebajas realmente no, porque hay pocas cosas rebajadas. Lo que me he llevado está todo a precio normal.
En las etiquetas deben constar el precio anterior y el rebajado, y muy importante, no perder el ticket de compra para posibles devoluciones.
Y te cuento que la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar la presunta trama de corrupción en UGT Madrid para desviar y apropiarse de dinero público a través del Fondo de Garantía Salarial, Fogasa. Un asunto por el que dimitió hace dos semanas el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reyo, tras denunciar ante la policía una presunta trama interna donde podrían haberse desviado más de 1 millón de euros.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los dulces navideños gozan de gran solera en nuestro país, pero hay uno con nombre propio, el Roscón de Reyes. Y Ahorramás ofrece desde los más clásicos sin relleno, con o sin fruta escarchada, rellenos de crema, nata o trufa, y hasta los más gourmet, con turrón o frutos del bosque. Todos con el agua de azahar y la mantequilla como protagonistas. Las manos expertas de nuestros maestros pasteleros los elaboran a diario para convertirse en el dulce perfecto en estos días de celebración en familia. Ya vienen los Reyes Magos, y con ellos su Roscón, auténtico manjar de reyes en Ahorramás.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
¿Aire puro?
100%.
¿Sostenibilidad?
100%.
¿Bienestar?
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club, en la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
El 5 de enero no te pierdas el concierto homenaje a Morricone, Zimmer y John Williams en el Auditorio Nacional.
Disfruta de las bandas sonoras más famosas de los tres reyes del cine con orquesta sinfónica.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 5 de enero en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Esta Navidad en plenilunio podrás conocer a Papá Noel y a los Reyes Magos en nuestro mágico Christmas Town y disfrutar de nuestros desfiles navideños. Del 15 de diciembre al 5 de enero, vive la Navidad como nunca antes en plenilunio. Descárgate la app de Plenilunio y Yo y ven a visitarnos. Más información en plenilunio.es.
Con 6 grados a estas horas en el centro, niebla y lluvia esta tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
El 3 y 4 de enero en Día, endúlzate con el roscón de nata, crema o trufa Día Dulce Noel por tan solo 3,99. ¡Felices fiestas!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, ¿se acuerdan de Filomena, verdad? Bueno, pues no vamos a llegar a tanto, pero este enero también nos tiene preparada una vaguada polar, que nos avisan va a traer frío extremo en gran parte del país esta semana, hasta 10 grados menos. Hoy de momento las temperaturas bajan bastante en la vertiente atlántica y se esperan fuertes rachas de viento en Galicia, Cantábrico y este peninsular. La cita del día es la reunión para hablar de la vuelta al cole. Gobierno y comunidades por una vez parece que se han puesto de acuerdo y mantendrán el retorno presencial a las clases el próximo lunes. Lo que está por ver es cómo queda el protocolo. El borrador de sanidad contempla que los contactos estrechos en infantil y primaria no tengan que guardar cuarentena en caso de contacto con un positivo, estén o no estén vacunados, y que en caso de brote de 3 o más casos en el aula, solo se confinaría a los contactos no vacunados. Así que vamos a estar pendientes de esto en un contexto en el que ayer volvieron a superar los 370.000 contagios desde Nochevieja hasta aquí, con la presión hospitalaria subiendo pero manteniéndose. Vamos a ver si llegamos a finales de enero sin que los hospitales hayan sufrido demasiado y conteniendo ya esta ola que nos tiene a todos condicionados. Y otra cosa importante también en el día de hoy, estaremos atentos a los datos del paro del mes de diciembre. Un segundo y nos tomamos un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te puedes creer que con los tecnoprecios del Corte Inglés hay un 15% de descuento en todos los portátiles PC y un 10% adicional en televisores de 65 pulgadas o más de las marcas Samsung, LG, Sony, Hisense y Panasonic del 3 al 5 de enero?
Te creo.
En tienda, web y app y con entregas en 2 horas para miles de productos.
Con decir tecnoprecios me tenías.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés.
Los reyes de la tecnología.
Café de redacción con Carmen Martínez de Castro, Antonio Naranjo y Pilar García de la Granja. Buenos días, chicos.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tengo también por ahí a Gonzalo Zavalla, que se ha leído la prensa esta noche. Gonzalo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, mucha economía en los periódicos. ABC, por ejemplo, habla del problema del IPC y los salarios.
Sí, dice que puede convertirse en un nuevo frente para el gobierno. Las cuentas no salen. Los sindicatos buscan ligar los sueldos, que solo crecen en un 1,5%, a una inflación del 6,7%. Los empresarios piden prudencia ante la incertidumbre y los economistas se llevan las manos a la cabeza. El editorial de ABC comenta que solo el tiempo dirá si realmente los sindicatos van a ser combativos o si, como cada vez que gobierna la izquierda, van de farol. Pero lo que carece de sentido es que Moncloa siga vendiendo euforia donde solo hay humo. De hecho, si atendemos al Banco de España, las familias van a afrontar una cuesta de enero que se alargará hasta primavera. Para el editorial del Mundo, el balance de fin de año del presidente es un eslabón más de una cadena de propaganda que no merecen los españoles y que desprecia los datos. Por eso, el gobierno con más ministerios de la democracia tiene que dejarse de mensajes y empezar a adelgazar el gasto público con reformas de calado. Además, con la llegada del nuevo año, llega el momento más delicado, lo comenta ABC. Arranca el periodo de negociación de 10.400 convenios colectivos, lo que afectaría a casi 9 millones de trabajadores, por lo que se atisba un invierno de largas negociaciones y habrá que ver los resultados.
Aquí los sindicatos van a presionar para que se suban los salarios. El ciudadano de a pie, ciertamente, mira un poco la media que se pronostica, una crecida del 1,5 con lo que tenemos de inflación, que dice el Banco de España que puede ser un 3,5 en el mejor de los casos, y ahora mismo está en el 6,7. Claro, la gente dice, me está saliendo muchísimo más dinero del bolsillo del que me entra. Pero Nadia Calviño también dijo una cosa que es de cajón en economía. Subir demasiado los salarios en estas circunstancias puede ser perjudicial también para esa inflación. Así que este galimatías, ¿el gobierno cómo lo puede resolver?
Bueno,
de ninguna manera.
No, yo creo que lo tiene que resolver. Básicamente, el gobierno, realmente quien más puede hacer para resolverlo son los propios agentes sociales. Es decir, yo creo que lo que se impone en este momento y en esta situación es que negocien, como han negociado en otros momentos de incertidumbre, un pacto de rentas a 2-3 años. Entonces, si haces una negociación, entonces los sindicatos se avienen a no exigir las subidas salariales que les permiten, que podrían exigir con esta inflación, a cambio de un acuerdo a medio plazo en el que se pueda mantener el poder adquisitivo. Esto ocurrió, por ejemplo, antes de que se aprobara la reforma laboral de Fátima Báñez. Los agentes sociales llegaron antes incluso a ese pacto de rentas a 3 años. Yo creo que eso sería lo que pide la situación actual y lo que debería suceder en buena lógica después del acuerdo al que han llegado en materia de la reforma laboral. Ahora, también es cierto que la situación no ayuda, porque en esta circunstancia los sindicatos saben que tienen el gobierno de su lado, ¿no? Y por lo tanto van a presionar más.
Uh-huh. Yo creo que hoy se publican los datos del paro y que la prueba del algodón es compararlo con el 2019, ¿no? Y la única manera de mantener el poder adquisitivo con una economía en espiral inflacionista y sin crecimiento del PIB es bajar los impuestos, que es justo todo lo contrario de lo que han hecho.
Sí, efectivamente. La única manera de que la gente tenga más renta disponible no es cargando a las empresas de obligaciones que no van a poder atender, por mucho que las regulen sobre un papel, sino reduciendo pues los impuestos y la presión fiscal que ahora sufre todo, desde las cotizaciones hasta los impuestos indirectos. Pero claro, eso le quitaría al gobierno su principal herramienta de recaudación. Yo tengo la sensación de que estamos en una especie de Matrix, o ellos están en una especie de Matrix, es decir, ellos viven en un mundo paralelo en el que deciden cosas que no acaban impactando de manera positiva en la economía y en la ciudadanía real, que mientras se va apañando y sobreviviendo, pero cada vez con mayores dificultades. Entonces, desgraciadamente, a mí me parece que da un poco igual lo que firmen.
Pero sobre todo porque vamos a tener un lío. Ahora, a finales de enero, cuando los que somos asalariados cobremos nuestra nómina, vamos a ver que al mismo sueldo que en el año 21 cobramos menos dinero.
Claro.
Y cobramos menos dinero por dos razones. Primero, por la subida de la inflación, y en segundo lugar, por la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, porque cuando tú subes el salario mínimo, lo que estás haciendo es tirar hacia arriba de las cotizaciones a la Seguridad Social de todos los tramos.
Y más eso, el complemento extra pilar que le han cargado para pagar las pensiones actuales,
bueno,
a costa de recortar las pensiones de futuro, que esa es otra cosa, ¿eh?
Bueno,
se está hablando mucho de la actualización de las pensiones.
Que se han inventado.
Claro, pero que se está hablando mucho de la, en eso han sido uh-huh. hábiles en el gobierno, del nuevo, en fin, de la actualización de las pensiones más parecida al IPC, pero lo que estamos viviendo es el mayor recorte de pensiones de la historia y casi nadie habla de ello.
Efectivamente. Y la reforma laboral, decía, ayer nuevo choque entre la ministra Montero y el Partido Popular. Parece que el gobierno está empeñado en trasladar la idea de que la reforma laboral, si está en peligro, es por culpa del Partido Popular y no tanto de sus socios, que es lo que le ha dicho también el PP, ¿no? Una situación un poco kafkiana.
Sí, pero es que, mira, si vamos a los datos, también importa poco cuál sea la reforma laboral que haga. O sea, la situación de la economía, de la empresa y del empleo es tan desesperada que todo esto afecta a los titulares y a los ecosistemas políticos, sindicales y patronales, pero tiene un efecto muy relativo en el clima de depresión económico y empresarial que ahora mismo existe en España. Entonces, insisto en lo de los mundos paralelos. O sea, la realidad es que nosotros estamos mirando hacia arriba y viendo que nos cae el meteorito, como en la película, y ellos se han convertido en unos negacionistas.
Sí, la verdad es que en buena medida el gobierno está viviendo. Joaquín Leguina, que es un colaborador de este programa estupendo, acuñó en su día el término el IHR, que era la insoportable herencia recibida, uh-huh. que era el truco de cada gobierno para justificarse en la insoportable herencia recibida. Este gobierno realmente, si vive, es gracias a la herencia recibida, porque gracias a los ERE de Fátima Báñez aguantó 3 millones de empleos en plena pandemia. Gracias a la reforma laboral está creando empleo muy por encima de lo que tendría que crear con el raquítico crecimiento económico. Gracias a las ampliación de las bases fiscales que hizo a Montoro está teniendo unas cifras de recaudación fiscal récord, que no se recuerdan a pesar de la crisis, y hasta tenía arregladas las pensiones hasta que se empeñó en fastidiarla. Pero bueno, todo eso tiene una inercia, pero también de
vamos,
inercia
que,
no solo
que, Carmen, que también es culpa del PP el esfuerzo fiscal de los españoles, que no es solo culpa de Pedro Sánchez, ¿no?
No, lo que estoy hablando es de las bases fiscales. Claro, es decir, cuando eso, tú amplías las
si
bases
fiscales... No hay ministro de Hacienda
que no sea un
atracador.
El esfuerzo fiscal tiene que ver con la renta, y las bases fiscales tienen que ver con que mucha más gente pague.
Sí, pero que el resultado es que el españolito medio de lo que recibe un 38% mínimo se lo da al Estado. Y en eso no hay diferencias entre ministros de Hacienda, la verdad.
Bueno, vamos a seguir hablando esta mañana de economía, pero la gran cita tiene que ver con educación y con pandemia, Gonzalo. Hoy hay nueva reunión para tratar la vuelta al colegio de eso que se comenta en la prensa.
Sí, pues que no se esperan grandes tensiones en la reunión de hoy porque la mayoría de comunidades han mostrado su interés en mantener la presencialidad en las aulas. Entre tanto, Sanidad propone decretar un brote a partir de 3 contagios porque admite que habrá un repunte de casos en los colegios durante la primera semana lectiva. Además, todavía no sabemos cómo se gestionarán las cuarentenas o si habrá distinción entre vacunados y no vacunados. A nivel general, el sopapo que nos dio ayer Sanidad es considerable y lo reflejan los diarios. Más de 370.000 contagios desde el jueves, casi 10 veces más que hace un año. Todos los diarios coinciden en que el pico de ingresos y fallecidos todavía no ha llegado y algunos alertan de algo importante, y es que muchos positivos detectados por autodiagnóstico no se están contabilizando. A pesar de los datos, que son muy llamativos, en los diarios se respira cierto optimismo y lo plasma en su columna de La Razón Abel Hernández. Dice que a pesar de la presente ola gigantesca de la variante Omicron, todo indica que la pandemia se va a quedar en endemia persistente, pero no más peligrosa que una gripe o un catarro. Lo comprobaremos en primavera, dice, aunque ahora la saturación hospitalaria se ha trasladado a los centros de salud. No tan optimista es Jorge Fernández Díaz, que escribe que la población tiene síntomas, pero de hartazgo, ante una sucesión de variantes y olas que, cubriendo todo el alfabeto griego, van y vienen regulando nuestras vidas, y una de las consecuencias, dice, es que nuevamente vamos a rebufo del virus.
Bueno, hablas aquí y allá con virólogos, con gente experta en el sistema sanitario, hasta dónde puede aguantar el sistema sanitario, y todos vienen a decir un poco que la vista está puesta a finales de enero. Ahí vamos a, puede que respire tranquilos en el sentido de que bajen los contagios tan llamativos que estamos teniendo, que los hospitales, Dios lo quiera, sigan aguantando como hasta ahora, y ahí es donde se puede respirar. Problema, que antes de que llegue ese final de enero tenemos la patata caliente de qué hacer con los colegios. Parece que hay consenso en que van a intentar que los críos vuelvan a clase presencial y ya veremos qué sucede, con algún matiz que se está introduciendo y que vamos a ver si se aprueba o no, que es alguna pequeña diferenciación entre niños vacunados y no vacunados en caso de contacto. No sé, todo puesto encima de la mesa, no sé qué os sugiere o qué queréis comentar sobre esto.
Pero vamos a ver, si los niños han estado yendo al colegio en lo peor de la pandemia, cuando había más mortalidad y cuando no había vacunas, ¿a quién se le ha ocurrido de verdad la idea de casquero de no llevarlos al colegio por esta pandemia? Es que tú ves las cifras reales, no las de incidencia de contagios, y en esos tramos de edad es absolutamente irrelevante incluso haberse contagiado. Yo creo que hay más contagiados porque se hacen más test también a los niños, no porque sea más peligroso.
Yo creo que lo comentábamos la semana pasada, yo me echo las barricadas. A mí me parece que por primera vez se impone el sentido común. Por supuesto que los niños tienen que ir al colegio y lo que se ha demostrado es que las clases presenciales son esenciales para el aprendizaje en unos colegios, por cierto, que en España siguen dejando mucho que desear en cuanto a la formación del alumnado y ya han perdido suficientes clases.
Pero Pilar, si esto matara a los niños, se podía esperar a aprender algunas
cosas. Bueno, pero es que como sabemos,
claro,
que no mata a los niños, es
pero
más,
es que eso
mata
es lo que no
muy
dicen.
Poco a los mayores.
Claro, pero
bueno,
eso
pues
es lo que no dicen las autoridades
sindical,
sanitarias.
Como siempre, y claro, ya está, y hay que ir a trabajar.
Sobre todo porque el confinamiento también dejó la conclusión de que eso, un crío intentando dar clase desde casa es muy complicado, no solo para la logística de la familia, sino para el propio aprendizaje.
Pero es que
y
además,
es muy difícil llevar eso adelante, claro.
Sergio, es que déjame que dé dos datos, es que los tengo delante de mis narices. Los puede consultar cualquiera del Ministerio de Sanidad. De 12 a 29 años, de 12 para abajo ya no te quiero decir, las últimas tasas, con toda esta ola de contagios brutales que estamos viviendo, son de ingreso en UCI 0.02 sobre 100.000 y de letalidad 0 sobre 100.000. Esto entre los niños y los chavales vacunados. ¿Cómo se van a estar planteando cerrar las aulas con estas cifras?
Ajá. Yo me someto a la autoridad de los que saben más que yo en esta cosa, que son los padres. Por lo tanto, no tengo nada que añadir a las sabias palabras de Antonio y de Pilar. Bueno, incluso a las tuyas, Sergio.
Fíjate. Bueno, pues y luego en los centros de salud, otra cosa, que están saturados de médicos haciendo de administrativos y firmando bajas laborales porque no hay un sistema telemático global en España y porque están también colapsadas las colas de gente sana.
A mí me parece incluso muy buena idea lo que aprobó Cataluña. Ayer.
Lo de las farmacias, ¿verdad?
Sí, de que las farmacias al dar automáticamente, al hacer un test positivo, tramiten, digamos, desde la farmacia la baja sin necesidad de colapsar los centros de salud.
Efectivamente.
Aprovechando el sistema telemático, informático, que conecta una farmacia con el sistema sanitario autonómico, evitando que esa persona, efectivamente, que no está mala de morirse, simplemente, pues eso, que ha dado positivo en un antígeno y a lo mejor tiene un gripazo, pues que no tenga que ir al ambulatorio a saturar aún más la atención primaria, que está bastante complicada. En fin, bueno, nos queda poco tiempo, pero Gonzalo, de política también hay un poquito, ¿no?, en la prensa, con pronósticos sobre Castilla y León, por ejemplo.
Sí, y quizá una de las claves la apunte Julián Quirós en ABC. Si los populares mantienen Castilla y León y Andalucía sin casarse con nadie, la izquierda va a tener muy difícil atacar a Casado en las generales. Según la encuesta que publica hoy El Mundo, el PP tiene al alcance la mayoría absoluta en Castilla y León, con una horquilla entre los 37 y los 42 escaños, de un total de 81 en juego. Sin embargo, Vox, que viene aupado en las encuestas, ve como una prueba de fuego estas elecciones y, como titula ABC, su relación con el PP es complicada y no pondrá fácil un acercamiento hasta el último momento. Por eso, Juan Antonio Garrido, en El Mundo, pide que el PP se acerque a otras fuerzas políticas, por díscolas que éstas sean. Y ese testigo lo recoge Isabel San Sebastián en ABC, que plantea que el PP debería buscar socios más allá de Vox y propone pactos entre PP y PSOE.
Pues luego comentamos todo esto, si os parece, a lo largo de la mañana. Pero antes, Pilar, la clave económica del día. Cada vez hay menos oficinas bancarias.
Sí, y mira que las oficinas bancarias son esenciales para la vertebración, por ejemplo, de la España rural. De hecho, junto con la iglesia, la tienda de ultramarinos y las farmacias son consideradas fundamentales para que las personas decidan quedarse a vivir en un pueblo. Pues bien, la llegada de las nuevas tecnologías, la digitalización, Sergio, y las fusiones del sector han reducido el número de oficinas de bancos hasta niveles de 1977. El año pasado se cerraron 7 sucursales al día. Con el cierre de las oficinas también se han destruido los puestos de trabajo. Los datos son de un informe del Banco de España que explica cómo Castilla y León ha sido la comunidad autónoma que más sucursales ha cerrado, seguido de Cataluña, Galicia y Canarias. Los bancos se están convirtiendo en oficinas en las que tú te lo comes y tú te lo guisas. En el caso de las personas mayores, lo viven como una tragedia y ya en los pueblos ni os cuento.
Bueno, Tony, pasado mañana llegan los Reyes cargados de cajas de zapatos Dorking by Fluchos, y es que todas las chicas que les han escrito dicen que los necesitan.
Pues sí, Sergio, ¿cómo no los van a necesitar? Los zapatos, botines, botas o deportivos Dorking by Fluchos son muy necesarios para trabajar, para salir a la calle elegantes o con ese toque casual o deportivo que es tan actual, que está tan a la moda. Y lo mejor de todo, con esa tecnología que garantiza la comodidad. ¿Y tú por qué necesitas Dorking by Fluchos? Recuerda, esta Navidad regala Dorking by Fluchos, comodidad absoluta. Los tienes en las mejores zapaterías.
Con la 11, la actualidad deportiva. Naran, buenos días.
Buenos días. Bueno, ayer pasó lo que pasó, ¿eh? Y lo que pasó que fue que el Sevilla le ganó al Cádiz 1-0, estaba dentro de los planes tampoco, que le haya ganado a la...
Bueno, el Madrid no fue capaz de ganarle al Cádiz, ¿eh?
El Madrid no le ganó, efectivamente.
Ni al Getafe.
Y está a cinco puntos del Madrid, que pueden ser dos, porque tiene un partido menos que los blancos. Ojo que el Sevilla no pierde comba. Los sevillistas fueron superiores al Cádiz porque el Cádiz, eso sí, pone un muro atrás, pero un muro de hormigón. Esto no, vamos, no se cortan. Un muro, pero claro, adelante tiene menos peligro que el menú de un hospital. Eso no, ¿verdad? Tiene peligro ninguno. Musoso. Así que muy bien por el Sevilla y peor para el Cádiz, que se hunde a un poquito más en los puestos de descenso, aunque está por encima del Levante. El Levante tiene 8 puntos, nada más, ¿eh? El Levante tiene ya top. No voy a decir que está descendido, pero que lleva... Está jugando muchos números de la papeleta, ¿eh?
Eso lo logramos.
Muchas
nosotros.
Papeletas.
Bueno,
ayer volvieron. El Levante ayer perdió 5-0 con el Villarreal. No es por tirarme el moco. no es por tirarme moco, pero fue a hacer nosotros el programa en el campo del Villarreal
y le habéis dado
y
una
ganar todos los partidos. No es verdad, obsérvalo. Nos quieren sacar en procesión en otras ciudades. De hecho, el Levante nos quiere sacar en procesión, el Cádiz nos quiere sacar en procesión. Yo voy a cobrar por las procesiones.
¿Ya sabes cuánto va? ¿Cuánto va?
Yo hago de virgen.
El dopaje de virgen.
Pero cobro. Y hoy comienza la jornada de Copa con el Ponferradina Español. Ya lo dije el otro día. Mañana hay muchos partidos de Copa. La Copa no da nada. A los equipos grandes no le. La Copa para los equipos grandes no es una Copa, es un chupito. Porque no da nada. No da absolutamente nada. No le da dinero, no le da clasificarse para nada, por tanto... No.
Pero a los pequeños les da
a muchísima... A los pequeños les da gloria.
Muchísima ilusión. Gloria. En fin, con la 11, la actualidad deportiva.
¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Claro que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
4.474 nuevos casos de COVID diagnosticados según los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad. Son 1.500 casos menos que el lunes pasado. Datos que hacen pensar al Gobierno que ya hemos alcanzado el pico de contagios o estamos a punto de alcanzarlo. Lo decía el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero en Telecinco.
Sí que podríamos decir que el pico de contagios lo hemos tenido. Si no lo hemos hecho ya, estamos cerca de hacerlo.
Eso sí, manteniendo la cautela de los contagios que surjan tras la noche vieja. El virus tarda 3 días en incubarse y no se sabrá hasta mañana las consecuencias de las reuniones de fin de año. La presión hospitalaria ha subido un poco, ya son cerca de 2.000 los ingresados por COVID y 264 los que están en la UCI, aunque de momento son cifras asumibles por el sistema sanitario. Con esta situación, la Comunidad de Madrid mueve ficha y ya ha determinado cómo será la vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad. Estrategia que planteará hoy durante la reunión que mantendrán las comunidades autónomas con el gobierno para tratar este tema. El día 10 de enero, todos los alumnos madrileños volverán a las aulas de manera presencial. Se mantendrán los protocolos de limpieza y mascarilla, también en el recreo, pero cambian las cuarentenas, que no deberán seguirse si se tratan de casos aislados. Lo ha explicado el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Ante la aparición de casos esporádicos, no habrá cuarentenas en los centros educativos, si bien la Dirección General de Salud Pública indicará las actuaciones a seguir ante la aparición de brotes.
Además, la Consejería de Educación va a acelerar los procesos administrativos para cubrir las bajas de los profesores que estén pasando el COVID. Alivio, por tanto, para los padres que llevan unos meses paliando como pueden su trabajo y las cuarentenas de los niños. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Martes 4 de enero, tenemos 6 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y niebla en varios puntos de la región. Y cuando son las 7:52, lo que nos interesa ahora es saber cómo se circula en las carreteras y en las calles de la capital.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la Dirección General de Tráfico está Iris Cerezo. Buenos días.
Buenos días. A esta hora se sigue circulando con total tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, sin retenciones ni tampoco incidencias, afortunadamente. Por tanto, van a seguir encontrando tráfico fluido y cómodo. Eso sí, pueden encontrar tráfico en aumento de forma irregular de entrada en la A1 a su paso por Buitrago del Lozoya.
Y en las calles de la capital, bueno, con esto de que todavía son días festivos para muchos, pues también tranquilidad. Y enseguida te cuento el desmantelamiento de la mayor red de trata infantil que utilizaba niñas de entre 14 y 16 años para prostituirlas, drogarlas y vender estupefacientes en narcopisos.
Oye, Melchor, Baltasar, que por si acaso no salimos de esta. Deciros que ha sido maravilloso repartir ilusión con vosotros.
Gaspar, ¿qué dices? Que no te oigo.
Que digo que ha sido un placer.
¡Socorro! ¡Se me
lleva!
¡Gaspar!
Próxima parada, Callao.
Esta Navidad, bajar al centro lo justito. Esta Navidad, madrileño de La Vaguada.
Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Pues el tiempo ha cambiado ya bastante. Hemos comenzado la jornada con niebla y por la tarde nos espera lluvia. Las temperaturas empiezan a bajar. Hoy de momento nos quedaremos en torno a los 13 grados, pero mañana ya te aviso que no sobrepasaremos los 9 grados de máxima y tendremos mínimas que rozarán los valores negativos.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil y detención ilegal. Estos son algunos de los delitos que se le imputan a los 37 detenidos que explotaban a 10 chicas menores de edad. Fue una de las niñas que, muerta de miedo, logró escapar para denunciarlo ante la policía, Patricia Rossetti.
Los detenidos contactaban con las menores a través de las redes sociales y se ganaban su confianza. La investigación comenzó en el mes de abril, cuando la policía tuvo conocimiento de que una menor se fugaba con frecuencia de su lugar de residencia y, a cambio de dinero o drogas, mantenía relaciones sexuales con personas mayores. Descubrió también que otras menores con las que compartía lugar de residencia estaban en la misma situación. En algunos casos, las obligaban a distribuir la droga a bordo de patinetes y, una vez entregada, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores. En otras ocasiones, los detenidos las llevaban a un polígono donde ofrecían a los compradores mantener relaciones sexuales con ellas. Una de las menores estuvo 3 días encerrada en una habitación de un narcopiso en el barrio de Usera. En un momento de descuido pudo escapar y pidió ayuda en un estanco próximo. Entre los registros destaca una peluquería en Puente de Vallecas. Había un zulo sin iluminación en el que se llevaban a cabo las prácticas sexuales. La policía analiza una cámara fotográfica por si pudiera contener material pornográfico.
Y siguiendo con operaciones policiales relacionadas con menores, te cuento, según adelantado El Mundo, que la policía ha detenido a 4 menores y un adulto por apuñalar a un joven de 20 años en un parque de Carabanchel, Carmen Broncano.
Al parecer, una docena de jóvenes encapuchados se acercaron a 3 chicos que estaban sentados en un banco del parque de la Tirolina para robarles los móviles y el dinero. Una de las víctimas, un joven asiático, no entendió lo que uno de los agresores le decía y este le propinó una puñalada en la pierna con un machete. Le hizo una herida de 20 centímetros. La víctima empezó a gritar y los asaltantes huyeron. Los amigos del chico le tumbaron y llamaron al 112. La policía llegó a hacerle un torniquete en la pierna y la municipal acordonó la zona. Consiguieron arrestar a 5 atacantes, 4 de ellos menores de edad. El joven herido está ingresado en el 12 de octubre con pronóstico reservado y ahora la policía investiga si los agresores, de origen sudamericano y magrebí, pertenecen a una banda juvenil.
Y te cuento también que la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar la presunta trama de corrupción en UGT Madrid para desviar y apropiarse de dinero público a través del Fondo de Garantía Salarial, Fogasa. Un asunto por el que dimitió hace 2 semanas el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reyo, tras denunciar ante la policía una presunta trama interna donde se podrían haber desviado más de 1 millón de euros.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Gran éxito de A Chorus Line en el Teatro Calderón. Antonio Banderas trae Broadway a Madrid presentando el musical en todo su esplendor con 26 actores y 16 músicos para vivir una experiencia inolvidable. Esta Navidad regala A Chorus Line, el clásico de Broadway que triunfa en Madrid. Entradas en achorusline.es.
Abuelo, ¿quieres un poco más de esto?
Oye, el abuelo está más dormido ya.
En Ahorramás os pedimos que esta Navidad cenéis pronto, que los abuelos lo que quieren es juntarnos a todos, pero luego se duermen.
Y para que juntarse sea más fácil, en Ahorramás tenemos una gran variedad de roscones de sabores diferentes, como el roscón relleno de 500 gramos a 6,99 euros la unidad. ¡Feliz Navidad!
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga.
Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Con 5 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y también algo de niebla, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.